Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En diciembre de 1926, en Brno, hoy República Checa, se estrenó El caso Macrópolos, una ópera de Leos Janáček. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
We'll be right back.
Leos Janáček en la apertura de las fantasías del caminante. Bienvenidos. Están bien, nosotros contentos de poder llegar una vez más con uno de nuestros recorridos, con música, palabras, en fin, lo de cada tarde aquí en Nacional Clásica. Leos Janáček en el comienzo. Y lo que escuchábamos era el preludio de El caso Macrópolos, la ópera que estrenó en diciembre de 1926. Lo escuchábamos en la interpretación de Charles McCarras al frente de la English National Opera Orchestra. Y El caso Macrópolos es una ópera en tres actos. El libreto también es de Leos Janáček, basada en la obra de teatro de Karol Čapek. Se estrenó en diciembre de 1926, ya lo dijimos. Y es la historia de una cantante de ópera, Emilia Marti, que se sabe manejar muy bien, pero que además tiene un lado vulnerable, esos personajes con esa dualidad encantadora. Emilia es hija del alquimista Hieronymus Macrópolos, que una vez le preparó a su hija un elixir que la hizo inmortal. En el momento de la ópera, la cantante tiene 300 años y anhela vivir unos 300 más. Esta es la penúltima ópera de Janáček, que para construir el rol de la protagonista tomó como referencia a la joven Kamila Stoslova, que fue el gran amor de su vida. Un amor tardío del compositor y un amor poco viable, inconveniente, prohibido. Ambos eran casados. Un amor que de todas maneras existió, que como documento dejó más de 700 cartas, que no es difícil imaginar cartas ardientes. Desde 1914, cuando se conocieron, Janáček se inspiró en Kamila también para sus óperas Katia Kavanova, La zorrita astuta, y también para el ciclo de canciones Diario de un desaparecido. Tú estás en mis composiciones, allí donde se hallen pureza de emoción, sinceridad, verdad y amor ardiente. Eso lo escribía el compositor a su musa en alguna de las tantas cartas. Y Kamila fue inspiración para la última obra de Janáček, el segundo cuarteto de cuerdas, que lleva por título justamente Cartas íntimas. He comenzado a componer algo hermoso que contendrá nuestra vida, le escribió el compositor a su musa, a quien llamaba el hermoso enigma de mi vida. Y Janáček escribió su cuarteto de cuerdas número 2 el año de su muerte, 1928. Y en esta obra se condensan las cartas de más de 10 años. En el cuarteto, el ya viejo compositor va a representar a Kamila en la cálida voz de la viola, que tiene un papel destacado a lo largo de toda la obra. Vamos a escuchar, por supuesto, el cuarteto número 2 de Leos Janáček, Cartas íntimas. Interpreta el cuarteto Prasak.
Thank you.
Y aquí están. Estos eran 10 años de cartas ardientes. Escuchamos de Leo Janáček el cuarteto número 2, Cartas íntimas, en la interpretación del cuarteto Prazak. También Alban Berg, el discípulo de Arnold Schoenberg, integrante de lo que hoy conocemos como la Segunda Escuela de Viena, utilizó el cuarteto de cuerdas para consagrar un amor furtivo. Así hizo en su suite lírica. La suite lírica es una obra en 6 movimientos que Berg compuso entre los años 1925 y 1926, en la que utilizó métodos derivados de la técnica dodecafónica desarrollada por su maestro Arnold Schoenberg. En la publicación de la obra aparece como dedicatario Alexander von Zemlinsky, músico destacado de la Viena de entonces, pero con el tiempo ha crecido la sospecha de que la obra posee una dedicatoria secreta y que esta dedicatoria sería al amante de Berg, Hanna Fuchs Robertin. Anna Werfel era hermana del novelista Franz Werfel, o sea, cuñada de Alma, que había sido mujer de Gustav Mahler, también del arquitecto Walter Gropius, amante de Gustav Klimt en su adolescencia, de Kokoschka en su adultez, en fin. Y también hay evidencias de que, más allá de la dedicatoria secreta, en la obra se trama un programa oculto que tiene que ver con los amantes. Y hacia Hanna, Berg cifra su mensaje de amor en la suite lírica. En la estructura de la obra abundan las alusiones a Hanna, a sí mismo y al destino desgraciado, incomprensible para cualquier escucha, claro. Son mensajes en clave, basado sobre todo en 2 trucos. Los números que, según él, lo identifican e identifican a su amada, y las equivalencias entre letras y notas musicales según el cifrado alemán. Sabemos que la A corresponde al La, la B al Si bemol, la C al Do y así sucesivamente hasta llegar a la G para el Sol y la H para el Si. Pero además, en la partitura que le regala a la destinataria, más allá de que formalmente la obra estuviera dedicada a Alexander von Zemlinsky, agrega una infinidad de subrayados, anotaciones e incluso un poema que funciona con la letra oculta, con el programa oculto de la obra. En un libro delicioso, Esteban Buch, el musicólogo argentino Esteban Buch, cuenta la historia de la suite lírica de Alban Berg también en este sentido. Historia de un secreto se llama este libro, que fue publicado por Interzona no hace muchos años. Vamos a escuchar entonces la suite lírica de Alban Berg. Interpreta el cuarteto Alban Berg. Thank you.
Thank you.
Y aquí estamos de vuelta, de haber escuchado juntos la suite lírica de Alban Berg. Interpretó el cuarteto Alban Berg. Ya que hoy escuchamos músicas atravesadas por historias de amor, podríamos escuchar la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que también, de alguna manera, es una especie de altar amoroso. Berlioz se inspiró en una actriz para componer esta obra, Harriet Smithson, una inglesa por la que el compositor perdió la cabeza, al punto que terminó casándose con ella. Según cuenta el mismo Héctor Berlioz en sus memorias, y precisamente por eso podría tratarse de una mentira, además del amor fue el opio, otra influencia importante para esta obra que es cardinal en la historia de la música. Es una obra de un descriptivismo obsesivo, de un programa alucinado y muy detallada en el argumento. Es el primer ejemplo de poema sinfónico, podríamos decir. La Sinfonía Fantástica se articula en 5 movimientos: sueños, pasiones, un baile, escena en los campos, marcha al cadalso y sueño de una noche de sábado. Vamos a escuchar algunos momentos de esta Sinfonía Fantástica, cuyo subtítulo es Episodios de la vida de un artista y es el opus 14 de Héctor Berlioz. Vamos a escuchar 4 de los 5: sueños, pasiones, un baile, marcha al cadalso y el final, sueño de una noche de sábado. Daniele Gatti dirige la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam.
Thank you. Thank you. Thank you.
Y escuchamos cuatro momentos de la Sinfonía Fantástica, episodios de la vida de un artista, el opus 14 de Héctor Berlioz. Escuchamos Sueños, Pasiones, Un baile, Marcha al cadalso y Sueño de una noche de Sabbath. La interpretación fue la de Daniele Gatti al frente de la orquesta del Concertgebouw.
Thank you.
podríamos terminar este recorrido en las fantasías del caminante. Digo, hoy que nos hemos empeñado en escuchar músicas atravesadas por historias amorosas. Digo, hoy lo hacemos a menudo, pero hoy más que nunca es un buen momento para terminar con un tango. Y se me ocurría en particular un tango como Grisel, que también cuenta una historia de amores prohibidos de alguna manera. Lo compuso Mariano Mores sobre un poema de, o una letra de, José María Contursi en 1942. Y tiene que ver con una historia de amor entre el poeta y Grisel, Susana Grisel Viganó, una historia verdadera. Cada uno volvió a su lugar después, pero el ardor del poeta, por supuesto, se expresó en una letra, que es una de las grandes letras del tango, que a la que Mariano Mores le colocó una maravillosa melodía, y es un tango que cuenta con versiones formidables, la de Roberto Goyeneche, la de Fiorentino, Fats Fernández hizo una con trompeta, Lidia Borda desde ya, está la famosa que le hizo conocer este tango a una generación, la de Spinetta con Fito Páez. Pero yo, para despedirnos, elegí la de Horacio Molina. Es una gran versión. Cuenta una historia desgarradora, con imágenes como "tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví, qué amarga fue tu pena". Y al final, el poeta reconoce: se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. Y esta tragedia es contada por Horacio Molina sin salirse de los cauces de una expresividad afectuosa, pero nunca, nunca resquebrajada por los excesos de la pasión. El cantor no pone la pasión en el ademán, sino en gestos íntimos, inflexiones finísimas de su estilo. Y nos vamos a despedir con esta versión de Grisel por Horacio Molina. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en Las Fantasías del Caminante, el programa que cada tarde hacemos con Diego Filloy, que aporta la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos, el ingenio de la técnica, quien te habla, Santiago Giordano, que elige la música y pone las palabras, y la radio pública, que nos facilita los medios de producción. Y así hacemos esta utopía diaria, Las Fantasías del Caminante. ¿Qué sé yo? Algo de eso hay, en serio. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en Las Fantasías del Caminante, donde somos tan, pero tan ricos que a los programas los terminamos escuchando a Horacio Molina.
Jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el grito aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirada, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.